Vamos a continuar con el estudio que estamos llevando a cabo, que es el asunto de la naturaleza del creyente. Que espero en el Señor que esté siendo para cada uno de nosotros una bendición, porque primero nos revela nuestra condición actual y nos da madurez para enfrentar nuestra vida de creyentes. Como siempre se dice, se estila en nuestro lenguaje evangélico, el evangelio es como color de rosa, ¿cierto? Pero las rosas tienen espinas, ¿ya? Y las espinas duelen. Y eso significa que la iglesia está compuesta de seres imperfectos, todos los que estamos aquí, desde el que le habla, ¿no es cierto?, hasta el más pequeñito, un niñito que pueda estar acá asistiendo, todos somos imperfectos. Y en esa imperfección tenemos que saber convivir, y este tema nos permite tener una amplitud de visión cristiana para entender que cada uno está siendo tratado por el Señor. Nadie de nosotros es perfecto, nadie ha logrado la perfección. El mismo apóstol Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado ya, sino que prosigo, ¿a dónde? A la meta, dice él en Filipenses, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Él sabía que la madurez plena y la perfección plena no es en este mundo. Y eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy, una exclamación de Pablo respecto a este gran tema. Le invito a leer la Biblia, por favor, hermano, en Romanos capítulo número 7. Versículo número 24 y 25, vamos a dar lectura para seguir avanzando en este tema. Romanos capítulo 7, verso 24, dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Que el Señor bendiga su palabra. Digo que Pablo está clamando a gran voz, aunque hay solamente una escritura, pero esta exclamación, expresión que está encerrada entre signos de exclamación, nos debe hablar, hermanos, de la expresión de Pablo, ¿ya? Él está exclamando de lo más interno de nuestro ser, después de haber expuesto sistemáticamente la realidad de nuestra vida, un espíritu que a la verdad está dispuesto, un espíritu que se deleita en la ley de Dios, un espíritu que anhela agradar al Señor, un espíritu que anhela conocer su palabra, pero también una carne que quiere, que anhela y que exige totalmente lo opuesto, lo contrario. Y esa realidad que él expone desde, inclusive desde el capítulo 6 en adelante, le hace clamar, así, exclamar, miserable de mí. Fíjense que hay un gran contraste en esto. Nosotros muchas veces decimos, bienaventurados, ¿sí o no? Porque somos bienaventurados. ¿Sabe cuál es la mayor alegría del creyente? El saber que este mundo no es todo. El saber que tenemos esperanza. Nunca se olvide que la salvación no tiene que ver con lo temporal, hermano. Nunca. La salvación no es temporal. Porque muchas veces nos vamos a preguntar, el Señor vino a mi vida, el Señor me salvó, pero ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas vicisitudes? ¿Por qué tantas pruebas? Él nunca nos prometió, hermanos, bienestar y plenitud y abundancia en este mundo. Nuestra salvación es eterna. ¿O acaso Él no habló de vida eterna? Y en este mundo, hermanos, nada es eterno. Ni la salud es eterna, ni la, comillas, temporal felicidad es eterna. Todo es pasajero, todo es temporal, todo es transitorio. Por lo tanto, la bienaventuranza del creyente no debe limitarse a este mundo, porque van a venir pruebas, van a venir desazones, van a venir ingratitudes de nosotros hacia otros o de los otros hacia nosotros. ¿Y qué va a pasar ahí? Se nos acabó el evangelio. Bueno, hermanos, bienaventurados decimos nosotros, y de buena manera, porque así lo somos. Pero Pablo ahora está diciendo algo que aparentemente es totalmente antagonista. Él dice, miserable de mí. En lugar de decir bienaventurado, él dice miserable. Porque es esta doble naturaleza que, ¿no es cierto?, nos acompaña. Una que clama, ven Señor Jesús, y la otra, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, ya habíamos hablado del versículo número 23, donde Pablo prácticamente está hablando de una ley. Y la ley es irreversible, es irrevocable. Dice el versículo 23, pero veo otra vez otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cuando habla de ley, habla de un decreto, ¿ya? Que nadie lo puede refutar. Poníamos esa analogía con la ley de la gravedad. ¿Usted estará o no de acuerdo con Newton? ¿Se acuerdan de Newton, no los jóvenes que estudian física? ¿Quién era Newton? A ver rapidito los jóvenes. ¿Quién fue Newton? ¿Quién sabe? Que levante la mano, rápido. Están dudando. ¿Quién fue Newton? Un físico, ¿cierto? Y un físico que estaba en su momento de ocio cuando descubrió la ley de la gravedad. Un profesor siempre decía, los grandes ociosos han sido los grandes descubridores. Y uno pensando, es una gran verdad. Pero no es un llamado para los jóvenes que van a decir, el predicador me enseñó que sea ocioso porque voy a descubrir algo nuevo. Nos vamos a justificar. No, Newton estaba debajo de un árbol y le cayó una manzana. Y descubrió en sus estudios de física que había una ley. Ya todo lo que sube tiene que caer. Ya la ley de la gravedad es una ley. No es una teoría, no es un postulado. Es una ley que está confirmada. Así también el apóstol Pablo nos dice que hay una ley. Tu carne se rebela contra Dios. Esa es una ley. Por eso, ¿podemos confiar en nuestra carne, hermanos? No, absolutamente no. No podemos confiar en nuestra carne. Porque la carne se rebela, porque hay una ley implícita en nuestros miembros que se rebela contra la ley de nuestra mente. Y nuestra mente tiene la mente ¿de quién? De Cristo, porque Él nos dio, nos concedió una palabra maravillosa que se llama arrepentimiento, que no es una varita mágica que vivimos hace 20 años atrás algunos, sino que la vivimos constantemente. El arrepentimiento es cambiar de manera de pensar. Cuando uno va a la etimología, al origen de esta palabra arrepentimiento, no se trata de un remordimiento. Pucha, qué lástima que lo que hice. No, tiene que ver con algo más poderoso y más profundo que eso. Es saber que lo que hemos hecho ha ofendido profundamente al Señor. Y esa mente nueva, esa nueva manera de ver las cosas, ese arrepentimiento o ese cambio de manera de pensar, es un don de Dios. Nos regaló esa condición, hermanos. Tenemos la mente de Cristo, pensamos como Cristo. ¿Y quién se revela a esa mente? ¿Quién se revela? Lo estamos viendo. La carne, con la ley que está en nuestros miembros. Ya poníamos varios ejemplos, hermanos. No solamente de, por ejemplo, Juan habla de los deseos de la carne, de los ojos, ¿cierto? Tiene que ver con nuestro tránsito, a dónde nos movemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos, qué es lo que hablamos, ¿se da cuenta? Inclusive qué es lo que pensamos. Todas esas áreas que conforman, hermanos, la carne están en completa rebeldía al Señor. Esa es una ley. No es algo que está dicho así como una teoría, es una ley. Cuando Pablo presenta esta ley, clama a gran voz, versículo 24, miserable de mí. Ahí me quiero detener, hermano. ¿Qué significa miserable de mí? Bueno, aquí hay un tema muy importante, hermano, porque ya hemos nosotros insistido y vamos a seguir insistiendo en que el camino del Evangelio es un camino de negarse a sí mismo, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Fíjense que el imperativo divino no tiene nada que ver con la oferta que hoy día se presenta en la voz del Evangelio. Ven a Cristo y tus problemas se acaban. ¿Es cierto eso, hermano? No, no se acaban. Quizás comienzan los problemas. Quizás usted antes de conocer a Cristo tenía una plena armonía en su familia. Vamos a una discoteca, partíamos todos para allá. Vamos a hacer esto, y partíamos todo lo ilícito, todo lo que no es, ¿no es cierto?, agradable al Señor, lo hacíamos. Por lo tanto, había una plena armonía. Pero cuando vino Cristo a tu vida, tú cambiaste. Cambiaste tu manera de pensar. Y tu manera de pensar te lleva a cambiar también tus actos. Por lo tanto, comienza la separación en tu propio hogar. ¿Y qué comienza ahí? Los problemas. Yo ya no pienso, yo quiero mucho a mi familia, pero ya no pienso como ellos. Y tu familia no te va a decir qué bueno que te hiciste cristiano, qué bueno que tienes la vida eterna, anda a las reuniones, no te va a poner obstáculos. Tú estás totalmente cambiado, te lavaron el cerebro, estás en una secta, etcétera, todo lo que ustedes y nosotros hemos escuchado. Empiezan los problemas. Y ese caminar, hermano, el Señor lo advirtió a los que le querían seguir. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígame. ¿Por qué quería citar esto? Porque al llegar a entender que nosotros somos miserables, es un tramo, hermano, que a veces se logra con mucho sufrimiento y padecimiento. Porque hay un yo tan potente en nuestra vida que pensamos que no es así. Y rehusamos aceptar, hermanos, que nuestra naturaleza, frente a los ojos de Dios, es miserable. Si nosotros nos ponemos frente a los hombres y nos comparamos con los hombres, ciertamente vamos a salir aprobados. Yo no soy como los demás, ¿cierto? ¿Se acuerda el fariseo? Gracias doy a Dios porque no soy como los otros hombres pecadores. ¿Es eso lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo evalúa, cómo califica el Señor esa actitud del fariseo? La reprende. El Señor trató muy duro a los fariseos, hermanos, porque ellos eran justos en sí mismos. Ellos no tenían el camino de la cruz. Ellos nunca llegaron a pensar que eran miserables. Esa palabra que nosotros rehusamos, hermano, es una cruda realidad en nuestros miembros. Bueno, la miseria, hermano, tiene que ver precisamente con este concepto de bajeza, ¿ya? Tiene que ver con este concepto de pobreza, de indigencia espiritual. El Señor lo dijo en las bienaventuranzas, aunque precisamente las bienaventuranzas van dirigidas eminentemente ¿a quién? A su pueblo, Israel, pero también se proyectan a nosotros porque somos su esposa. Bienaventurados o felices los pobres ¿de qué? Los pobres de espíritu, los miserables de espíritu, los indigentes de espíritu. Bueno, el rey David también lo precisó. Él no quiere sacrificio. Así lo dijo. Que yo lo daría, decía David. Pero él no quiere sacrificio. Nosotros cuando venimos a Cristo y a veces malentendemos las cosas del Evangelio, queremos ofrecerle sacrificio, obras humanas, como lo hizo el propio Caín, el tristemente célebre Caín. Porque Caín, hermano, no debemos olvidar que era un hombre bueno, comillas, hombre bueno a juzgar por nuestro corazón. ¿Cómo dice eso, hermano? Caín siempre se ha enseñado que es el hombre más malvado de la tierra. Pero, ¿cuándo manifestó quién era Caín? Recién cuando mató a su hermano. Pero de ahí para atrás lo vemos un hombre de trabajo, un hombre de esfuerzo, comillas, un hombre de bien. A veces los papás le decimos a nuestros hijos, quiero que seas un hombre, una mujer de bien. Pero en la perspectiva bíblica, ¿qué es lo que es ser un hombre de bien o una mujer de bien? La respuesta es clara, es que seas de Cristo. Ahí está la plenitud de la bondad, ahí está la plenitud del bien. Caín ofrece su esfuerzo, su sacrificio, y el Señor no recibió la ofrenda de Caín, pero sí recibió con agrado la ofrenda de Abel. ¿Qué es lo que hizo Abel? No hizo nada, solamente tomó la ovejita más gordita de su rebaño y la puso en sacrificio, porque es el sustituto, ¿cierto? Es la figura sin igual de nuestro Salvador. Él obedeció la enseñanza de sus padres, porque él tiene que haberlo aprendido por inferencia, ¿no es cierto?, de sus padres. Por eso que David llega a decir, tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Un espíritu contrito, ¿y qué más? Y humillado. ¿Y qué significa eso? ¿Una posición corporal? No. La posición corporal es consecuencia de un sentir profundo de nosotros, es decir, sentirnos delante de Dios miserables. Yo siempre, cuando llego a este punto, pongo tres ejemplos que son claros, los noto así con mucha nitidez ahí en las Escrituras. Primero, Isaías, para que lo lean en la casa, Isaías capítulo 6. Él contempla la gloria de Dios. Se le dio una visión espectacular, privilegio que no todos tuvieron. Y cuando contempla esa visión celestial, hermano, recuerden que veía él inclusive serafines, que es una especie de categoría angelical que son los que están más cerca de Dios. Según los estudiosos, están los serafines, están los querubines, están los ángeles y arcángeles. Y los serafines, que tienen seis alas, con dos de ellas se cubrían el rostro, porque la santidad de Dios es tremenda. Y cuando Isaías está consciente de lo que está viendo, lo primero que clama: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque yo, siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo inmundo, ¿cierto?, han visto mis ojos al Señor, a la gloria de Dios, al Rey de los ejércitos. Ese es un ejemplo claro, nítido, de un hombre en sintonía con la palabra, hermanos. Porque cualquier otro podría haber dicho: le voy a contar a todos lo que yo vi. Como hoy día, el Señor me llevó a la gloria, dicen algunos predicadores. ¿Lo han escuchado? ¿Con qué ropa, hermanos? En el Chile se usa esta expresión muy propia. ¿Con qué ropa han ido al cielo y han visto al Señor? Yo he escuchado cara a cara a personas que me han dicho: yo hablo con el Señor, se me aparece en la casa. Mientras que Pedro dice: aunque ahora no lo veáis, ellos dicen que lo ven. ¿A quién le creo, hermanos? Ellos pueden llorar. Yo una vez vi un anciano, una persona que dice: yo hablo con el Señor, y me lloraba y se llenaban sus ojos de lágrimas. Y Pedro dice: no lo veáis, que no lo ve, no lo vamos a ver. Pero él dice que lo ve, obstinado en contra de lo que dice la palabra de Dios. Porque ver al Rey, lo primero que podríamos exclamar, hermano, en esta pinta, en esta facha, en esta presencia todavía pecaminosa, es que estoy muerto, voy a morir, porque no puedo contemplar la santidad de Dios. Por eso que Juan dice: hijitos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No le podemos ver sin antes Él no nos transforma. Muy bien. Segundo ejemplo, María. Sí, María, la madre de Jesús. No una madre de Dios. Me acuerdo cuando en mis tiempos católicos nos enseñaban: Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Se acuerda que decía? El Señor es contigo, bendito sea el fruto de tu vientre, algo así dice, ¿no? Ya se me olvidó el rezo. Pero hay una parte que dice: Santa María, madre de Dios. ¿Puede tener madre Dios? No. Lo que revela la Sagrada Escritura es que hay un Padre eterno, y si es eterno, hay un Hijo eterno, para aquellos que también niegan la eternidad del Señor Jesucristo. ¿Cuándo usted comenzó a ser padre? ¿Desde que nació? No, desde que tuvo su Hijo. Y si el Padre es eterno, su Hijo también es eterno. Pero no aparece la Madre. ¿Se entiende? María fue escogida para ser el instrumento por medio de el cual el Dios eterno se iba a hacer hombre, carne, ¿ya? Y lo vamos a ver cuál es el propósito de eso. Esa fue la misión de María, es la madre de Jesús. Cuando Jesús se dirigía a ella, nunca, jamás le dijo: madre. Voy a citar dos pasajes. Cuando Él hace el primer milagro, ¿cuál fue el primer milagro, hermanos? Cambió o transformó el agua en vino, en las bodas de Caná. Y resulta que se acabó el vino, ¿ya? Y María va al Señor y le dice: se acabó el vino. Y el Señor le responde de una manera determinante y categórica y firme: ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dice madre. ¿Por qué no le dice madre? Porque la hora era de Él. La hora del milagro, la hora de la gloria, era exclusivamente de Él. Le dice: aún no ha venido mi hora, no nuestra hora. ¿Se entiende? Después vemos a María ahí en la cruz, a los pies de la cruz, cuando encomienda los cuidados de María a Juan, ¿se acuerda? Juan, he ahí tu madre. Madre, mujer, he ahí tu hijo. Nunca la llamó madre, porque él sabía muy bien que la figura de su madre la iban a poner en un altar, como el día de hoy ha ocurrido. María, madre de Dios, reina del cielo, y etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué cito a María? Porque María, cuando el ángel le revela el propósito que Dios tenía para con ella, ¿qué respondió María? Miró la bajeza de su sierva. Bendice mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza, es decir, la miseria, es decir, la humillación, ¿cierto? La pobreza de espíritu de su sierva. Segundo ejemplo. El tercer ejemplo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: palabra digna y fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar ¿a quién? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. tenía una amplia convicción, hermanos, de su miseria, que es la convicción que debes tener tú y yo. Eso es lo que nos va a permitir vivir una vida cristiana en humildad. Si la humildad no se logra, hermanos, como una varita mágica, hay una cosa instantánea. Voy a tomarme una pastilla de humildad y hoy día voy a ser humilde. No, es imposible. Dicen los entendidos, hermanos, y es muy cierto, que una de las virtudes del hombre que desaparece cuando dice tenerla es precisamente la humildad. Claro, un hombre que dice, una mujer que dice yo soy humilde, ya dejó de serlo. Porque el tal no se da cuenta que es humilde, porque es un don de Dios. Y ese camino, hermano, ese tránsito, esa senda, es esta, reconocer quiénes somos nosotros, hermano. Pablo dice acá, miserable de mí. Veamos, por favor, lo que dice en paralelo con esto, Filipenses, capítulo número 3, por favor, hermanos. Filipenses, capítulo número 3, dice así, versículo número 20. Filipenses, capítulo 3, verso 20, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjense el poder que tiene el Señor Jesucristo. Toda potestad, dijo Él, me es dada en el cielo y en la tierra. Yo quiero comentar, hermano, por eso lo cité del versículo 20. Nuestra ciudadanía, nuestra nacionalidad, es el cielo. ¿De dónde es usted? Cuando usted se encuentra con alguien o le preguntan, ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde eres? Nosotros los cristianos tenemos una sola respuesta. Somos del cielo. Somos extraterrestres. Para que los que nos creen en los extraterrestres sí existen. Somos nosotros. Somos fuera de este mundo. Nuestra ciudadanía no es este mundo. Nuestra ciudadanía es en el cielo. Bien breve. ¿Qué dijo el Señor? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, ¿cierto? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y dónde mora el Padre? En el cielo, en el tercer cielo. El apóstol Pablo fue arrebatado ¿dónde? Al tercer cielo, donde vio cosas y que es inexplicable para el hombre. Nuestro destino es el cielo. Pedro dice que fuimos escogidos para una esperanza viva. Y reservados tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible. ¿Dónde? En el cielo, ¿cierto? Bendito sea el Dios y Padre, dice Pablo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, nuestro destino, hermanos, no cabe duda, bíblicamente hablando, es el cielo. Y debemos vivir en perspectiva de aquello, hermanos. Nuestro destino es el cielo, ¿ya? Es la única manera de entender que nosotros no podemos transitar aterrizándonos aquí, echando raíces, hermanos, sino que tenemos que vivir en un tránsito hacia nuestra parada final, que es el cielo. La otra vez conversábamos un poquito, permítanme, sobre el tabernáculo. El tabernáculo nos habla mucho de ello, porque habla de lo glorioso que es nuestro Señor Jesucristo. Pero esa gloria está velada para los hombres, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el tabernáculo estaba cubierta de una tela. En realidad tenía cuatro telas, pero la cuarta tela era la última que cubría toda la casa esa, ¿cierto? Y era una tela de muy poco atractivo. Era una tela de un animal que se llama tejón. Un animal chico de pelo duro. Y negro, y turra, ¿cierto? Y resulta que cualquiera que veía este tabernáculo no tenía ningún atractivo. Pero ¿quiénes realmente descubrían la hermosura de esa casa? Eran los que entraban. Es como cuando el Señor dice, ¿se da cuenta que todo tiene consonancia y armonía? El que por mí entrare, ¿hallará qué? Hallará pastos. Las ovejas buscan el pasto en tierras tan áridas como de Israel. Buscaban pasto, alimento. Y el alimento verdadero que hacía crecer a la oveja y hacía que la oveja prevaleciera y se salvara y tuviera vida abundante, era entrar en su pastor. entrar en Cristo. De manera que nosotros, cuando entramos en Cristo, recién descubrimos su belleza. ¿O usted le consideraba cuando no era creyente? Cuando veía hermanos que portaban una Biblia o predicaban en las esquinas, usted decía, qué lindo cómo predican los hermanos. No, usted se mofaba, usted decía, los canutos de nuevo, ya están metiendo ruido. Y para no quedar como tan malo, optamos por una religión, donde la Biblia se llevaba como amuleto. Nadie leía la Biblia. Y si le preguntaban por qué no la lee, es que no la entiendo, es que es difícil de entender. Mentira. La Biblia hay que leerla, no entenderla. Hay que creerla. Entramos en el tabernáculo y contemplamos la gloria de Dios. Toda esa realeza, hermanos de Cristo, ese oro, porque era una casa de oro, tenía un detalle muy importante, el piso. ¿El piso qué es lo que era? Era tierra, porque era un tabernáculo peregrino que se movía de aquí allá buscando su tierra final, que era la tierra de Canaán. Así también nosotros, hermanos, somos peregrinos. ¿Cómo vamos a echar raíces en este mundo, hermanos, e institucionalizarnos en este mundo si nuestro destino final es el cielo? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Fíjense que en el versículo anterior, que quiero hacer como una especie de paréntesis para aclarar esto también y que nos proyectemos en esa idea, el capítulo 3 también ahí de Filipenses, pero del versículo 18, lo quiero poner como paréntesis, dice, porque por ahí andan pocos. No, ojo, muchos, ya lo voy a comentar, de los cuales os dije muchas veces. ¿Hasta cuándo nos repite este Señor las mismas cosas? Pablo dice, lo dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Mire lo que dice el versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en qué. En lo terrenal. Fíjense que aquí es algo muy interesante porque la Biblia habla de muchos. Yo estuve viendo en internet la sintonía en que están otras personas. Y no lo digo, hermano, por favor créanme, no lo digo en función de polémica y de sentirnos mejores que ellos, hermano. Sino para alabar al Señor, si hoy día mismo podríamos estar, a lo mejor tú y yo, en una secta. ¿Sí? Y podríamos estar ahora, como siempre digo, remolineando, esperando el avivamiento que todos dicen que viene y nunca viene, porque no existe. Veía algunas iglesias, hermano, de personas que uno conoce, donde se habla, por ejemplo, de generación, pero le ponen ellos generación. Es como para, con el logotipo ahí, llamar la atención especialmente de jóvenes, que nosotros debemos ser activos. Generación para ganar este mundo y unas expresiones de conquista. Hoy día se habla de conquista, ¿no es cierto? Y se habla de muchas cosas más. Obviando, hermano, y despreciando y menospreciando la profecía bíblica, hermanos. Cuando dijo el Señor, cuando Él venga a la tierra, el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Y nosotros los hombrecitos le vamos a demostrar que sí hallará fe en la tierra. El Señor dice que no habrá fe en la tierra, pero nosotros sí habrá fe en la tierra porque vamos a conquistar las naciones para Cristo. Es buena idea.